Pueden abrir sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 3. Mensaje de Dios para ti y para mí hoy. Primera de Juan, capítulo 3. Leamos los versículos del 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ciertamente es uno de esos textos que no es inmediatamente a la vista de nuestros ojos un texto de gran estímulo espiritual, de consolación. Vamos a hablar del pecado. Yo quiero proponerles que cada uno de nosotros oremos a Dios para que Dios nos hable. Lo que quiero decir con esto es que los niños que están aquí, que pidan a Dios que Dios les hable a sus corazones. Los jóvenes que están aquí, le pidan a Dios que este mensaje tenga significado para vuestras vidas. Que el resto de los que estamos aquí, de corazón, no dejemos pasar el exponernos a estos versículos sin pedirle a Dios que nos transforme, nos toque y nos hable. Nosotros podamos tener acerca del pecado la perspectiva que Dios tiene. Este es un texto inspirado por el Espíritu de Dios, con el cual Dios quiere enseñarte a ti algo hoy. Dios quiere enseñarte a ti algo hoy. En cierta ocasión a un pastor le dijeron: pastor, ¿podría cambiar la tónica? Porque eso de estar hablando del pecado, si pudiera quizá llamarlo los errores de las personas, para que así las personas se sientan un poquito mejor y cómodas en la iglesia y no vayan a la iglesia a oír del pecado. Dice que él se dirigió hacia el almacén que había en la iglesia y sacó un pote de veneno para ratones que tenían. Y en el envase dijo: ah, lo que ustedes quieren es que yo le quite la etiqueta. Y que yo diga que esto es enjuague bucal o algún jugo. No, tenemos que llamar las cosas por su nombre, por lo que son. Era Wayne Mack, en un libro que él tiene titulado La solución de Dios para los problemas de la vida, él dice: llamar al pecado pecado no es duro ni cruel, es un acto de misericordia. Es un acto de misericordia porque hay una solución para el pecado. Dios la proveyó. Lo que es duro y cruel es negar lo que la Biblia dice acerca del pecado. Es como ir al médico, quien después de estudiar tus rayos X y tus muestras de sangre y ver que tienes cáncer, viene a ti y te dice que todo está bien. La única manera en que podrás tener la esperanza de ser curado es si tienes un diagnóstico adecuado. ¿Cuál es el diagnóstico de tu estado espiritual delante de Dios? Tu diagnóstico, sea que tú vengas hoy a esta iglesia por primera vez, a una iglesia cristiana, sea que esta sea la visita número enésima, ¿cuál es tu estado, tu verdadero estado espiritual delante de Dios? Por la relación que tú tienes con el pecado que Dios define, no como tú lo defines. ¿Cuál es tu verdadero estado? ¿Qué ocurrirá con tu alma cuando tú cierres los ojos en esta vida? Era Robert Mary McChain, aquel predicador que muriera tan joven pero tan influyente, que dijo que más personas se pierden por falta de consideración que por ninguna otra causa. Falta de consideración. Sencillamente no le dan mente al asunto. No piensan en cómo están sus almas en realidad y pasan los años y luego parten de este mundo sin estar preparados porque sencillamente no consideraron, no reflexionaron, no se vieron con sinceridad a la luz de lo que Dios nos dice en su palabra. Y aquí en esta porción que tenemos en Primera de Juan, Juan sigue guiándonos, ayudándonos a examinarnos a nosotros mismos para que no seamos engañados. Él quiere que los que verdaderamente están en Cristo lo sepan y disfruten de ese gozo que se ha cumplido en sus corazones. Pero en el camino, el que no está en Cristo, el que no es salvo, que se dé cuenta de esto para que a tiempo busque de Jesucristo y también sea salvo. Es una misericordia. Y hablar del tema del pecado en particular, el problema del pecado. Problema del pecado aún dentro de una iglesia. Juan está escribiendo a creyentes. Juan está escribiendo a personas que profesan la fe. Y habla claramente acerca del pecado. Es muy fácil hablar del pecado en términos generales. Todos aquí, tú eres pecador, tú eres pecador. Podemos hacer una encuesta en un grupo como este y podremos estar seguros que la gran mayoría va a decir, yo soy un pecador. Pero a la hora de nosotros descender a particularidades, parece que no somos tan pecadores como lo que realmente somos. Y Juan aquí nos habla de una manera muy franca, muy clara, para enseñarnos la incompatibilidad del pecado. La incompatibilidad del pecado con el creyente, la vida del creyente, el cristianismo y Jesucristo. Lo primero que nosotros vemos, está en el versículo 4, es que el pecado es incompatible con la ley de Dios. El pecado es incompatible con la ley de Dios. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La Biblia describe o define el pecado en diferentes contextos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, Pablo define o describe el pecado como quedarnos cortos de la gloria de Dios, o errar al blanco, nosotros no satisfacer las demandas de la ley de Dios. Y aquí lo usa en estas palabras, el pecado es infracción de la ley. La palabra ley no aparece de por sí en el texto, pero aparece la palabra anomia. El pecado es estar sin ley. Nosotros tenemos la palabra andar como chivo sin ley, esa frase. Bueno, pecar es como si nosotros quisiéramos conducirnos como si no hubiera una ley. Como si nosotros fuéramos nuestro propio gobernante. Los que podemos decir qué hacemos y qué no debemos hacer. Determinamos nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestros pensamientos. Autodeterminantes. Dice, no, eso es pecado. Dios sí ha dado leyes. Dios sí ha revelado su carácter. Él nos ha mostrado sus deseos. Y nosotros debemos andar en el marco de su voluntad. Ya hemos hablado de la voluntad de Dios. Que solamente los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Lo vimos en el capítulo 2, versículo 17. Uno de los grandes problemas del pecado, hermanos, a la luz de este contexto, es el antagonismo del pecado en contra de la ley de Dios. Y si viéramos cada vez más y más el pecado en ese sentido, sentiríamos la repulsión que Dios siente hacia el pecado. Porque la ley es una manifestación de la voluntad de Dios. Miren, esto es lo que yo quiero. Pam, pam, pam. Y Dios nos deja saber lo que a Él le gusta, lo que le complace, lo que entiende que es lo correcto. Y si decimos amar a Dios, tener comunión con Él, haber nacido de arriba, haber nacido de nuevo, entonces estamos en el compromiso de deleitarnos en aquello que a Él le gusta, el cumplimiento de su voluntad, porque queremos agradarle. El pecado entonces es una contradicción de esa intención que un creyente tiene de agradar a Dios. Una contradicción. Si preguntamos a los hijos de Dios, ¿tú quieres a Dios triste? ¿Tú quieres ver a Dios triste? No, imposible, yo no quiero. Esa es la respuesta correcta. que un hijo de Dios está supuesto a dar. No quiere que Dios esté triste con él. ¿Por qué pecamos entonces? Si no queremos que Dios esté triste, ¿por qué pecamos? ¿Por qué le contristamos? ¿Por qué contristamos su espíritu? ¿Saben por qué? Lo hacemos cuando permitimos que en ese momento en particular otros deseos se sobrepongan al deseo de nosotros querer agradar a Dios. Hay deseos que le quitan el lugar que le corresponde al deseo de que Dios sea agradado. En ese momento, destronas a Dios y colocas tu voluntad. El pecado es ciertamente anomia, vivir como chivo sin ley. A veces nosotros tendemos a ver la ley de Dios en sí misma y perdemos de vista al dador de la ley. Nosotros debemos pensar en Dios, no pensemos meramente en la ley. La ley es importante en razón de quien la estableció, por razón de quien la dio. No en sí misma. Dios es un legislador universal. En otras palabras, su ley abarca a todos. Nadie escapa al señorío y a la autoridad del Señor. Y es posible que no tengas ningún interés en las leyes del país de Botswana. ¿Y por qué ni a ti ni a mí nos interesan las leyes de Botswana? No vivimos ahí. Los legisladores de allí, el rey de allí, el príncipe de allí, no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. No me interesa. Pero sí debemos estar interesados en las leyes de la República Dominicana. Porque están sobre nosotros. Esa autoridad está sobre nosotros. Bueno, en ese sentido, debemos estar apercibidos, conocer y seguir de cerca las leyes de Dios. Porque Dios es el legislador universal. Dios es el soberano del universo. Y tú estás bajo su autoridad, quiéralo o no. Tú estás bajo la autoridad divina. Y toda infracción de la ley divina es un desafío a la autoridad de Dios. Sus mandamientos son una expresión de su carácter, y pecar es amar lo contrario. El pecado es infracción de la ley de Dios. No veamos la ley meramente, veamos a Dios detrás de esa ley. Porque a veces nosotros sencillamente vemos mandamiento aquí, mandamiento allá. Veamos al Dios de los mandamientos. Por eso anteriormente Juan nos había dicho que aquel que realmente conoce a Jesucristo guarda los mandamientos de Cristo. Guarda sus mandamientos. En el versículo anterior, el versículo 3, Juan nos habla de cómo la expectativa y la anticipación de la segunda venida de Cristo es un fuerte estímulo hacia la pureza. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Eso lo vimos hace un par de semanas. En el versículo 4 nos presenta el contraste. Mientras el del versículo 3 se purifica, el otro se contamina. En el versículo 3, la actitud correcta es la de alguien que permanece en Cristo y se dirige por la senda, el camino de la santidad. En el versículo 4 nos describe el camino incorrecto, el camino del pecado. Cuando yo estoy en Cristo y yo tengo la expectativa de la venida de Cristo, me purifico. Cuando yo soy mi propia regla, mi propia autoridad, no tomo en cuenta a Dios ni sus mandamientos, sigo la senda del pecado. Es un contraste muy claro. El verdadero creyente guarda los mandamientos. Capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No digo yo que es un mentiroso, dice el Espíritu Santo que es un mentiroso. Nosotros debemos alegrarnos en el énfasis sobre la gracia de Dios que en gran parte del evangelicalismo de hoy se enfatiza. La gracia de Dios. Debemos vivir por la gracia, hermanos. Pero no debemos hacer esto, y es un énfasis que estoy notando, no debemos hacer esto en desmedro de la correcta apreciación y ubicación de en su justo lugar de la ley de Dios. La ley es de Dios. Los mandamientos de los que leímos aquí son de Cristo. Y debemos guardar sus mandamientos. No debemos ver esto como una carga pesada, onerosa. No, es el medio de agradar a nuestro Dios. O a veces nos limitamos a ver la ley de Dios y los mandamientos como algo para llevar al pecador a darse cuenta de que él no lo puede guardar y que se convierta. No, pero en el contexto está hablando de la ley de Dios y de los mandamientos a creyentes. Porque también la ley de Dios es una senda, un camino marcado para conocer lo que le agrada a Dios en nuestra vida de santificación. Un instrumento, una herramienta para nosotros ver lo que es que Dios quiere que hagamos. Y aún para evaluar nuestras intenciones y enderezar nuestros caminos. Debemos estar continuamente reconociendo nuestras faltas y enderezando el rumbo de nuestra vida. En confesión y enmendamiento de nuestros caminos. Confesión y enmendando. Continuamente. Y eso, la ley de Dios nos informa. De manera que cuidémonos, hermanos, de no menospreciar la ley de Dios. Es un énfasis. Sencillamente les digo que me parece notar. Un énfasis que me parece notar. La ley no es mala. Es la ley de Dios. Y debemos usarla según los propósitos de Dios. El problema es cuando los hombres lo usan para otros propósitos. Y gloria a Dios por el Evangelio. Porque nos muestra que Dios nos ha suplido lo que nos hace falta para poder finalmente agradarle a Él. Y nos refugiamos en la justicia de Jesucristo. Pero la Biblia no echa al traste con la ley. Y nosotros no debemos hacerlo tampoco. Lo primero entonces es que el pecado es incompatible con la ley de Dios. Cuidémonos de no vernos a nosotros mismos pisoteando la ley de Dios. Cuidémonos de no vernos a nosotros mismos menospreciando la ley de Dios. Ora a Dios. Ora a tu Señor. Que te ayude a ver la ley como Él la ve. No es esta enseñanza una buena ocasión para nosotros decir, Señor, muéstrame si yo he estado menospreciando tus mandamientos. Muéstrame si yo he estado pisoteando tus caminos. ¿Para qué venimos aquí, hermanos? Por eso lo que yo les decía al principio. Debemos orar, que Dios nos hable. Debemos orar, que Dios nos hable. Por eso debemos estudiar los mandamientos con nuestros hijos. Los mandamientos de Dios. Enseñarles qué Dios quiere para con el hombre. ¿Cómo tú estás delante de Dios? Niño, tus pecados son pecados que te pueden condenar porque tú estás violando, cometiendo infracción de la ley del Dios regidor del universo entero. Y tú como niño estás desafiando al Altísimo. Y Dios no ve eso con agrado. Oh joven, cuidado si estás tratando de imponer tus propios deseos y tu propio estilo de vida. Y cuestionando los viejos caminos porque son de viejos. Cuidado si al hacer esto estás cuestionando los caminos de Dios mismo. Cuidado. Examina también tus intenciones, tu estilo de vida. Considera la ley de Dios. Y todos debemos examinarnos. Pidámosle a Dios que nos ayude a ver la ley como Él la ve. Pero en segundo lugar, permítanme también mostrar la incompatibilidad del pecado en lo siguiente. El pecado es incompatible con los propósitos de la obra redentora de Cristo. El pecado es incompatible con los propósitos de la obra redentora de Cristo. Versículo 5 hasta el versículo 8. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie se engaña, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo, peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El texto dice, y sabéis que Él apareció. ¿Y quién es Él en el texto? Bueno, habíamos visto los versículos 2 y 3, que se está hablando de la segunda venida de Cristo. El Él, obviamente, es Cristo Jesús. el mismo que se manifestará. Aquella será su segunda manifestación. Él viene otra vez. La primera ya se efectuó. Y con su primera venida garantizó la victoria espiritual sobre el pecado. Vino a este mundo como uno de nosotros. Vivió una vida perfecta en obediencia a la voluntad del Padre. Y luego se ofreció a sí mismo en sacrificio por el pecado. La primera venida, el significado de la primera venida de Cristo. Ya Juan nos ha hablado de Cristo como la propiciación de nuestros pecados. Capítulo 2, versículo 2. Volverá a hablar del tema más adelante, en el capítulo 4, versículo 10. Es un tema importante. La propiciación de nuestros pecados. Dios en su ira es aplacado contra nosotros. ¿Cómo? Por medio de la sangre de Jesucristo. El propósito de su encarnación, el propósito de su muerte, estaba directamente relacionado al problema del pecado. ¿Cuál es el problema? El pecado. La solución, Jesucristo, su obra en vida y muerte. La solución es Jesucristo. Tan grave era la condición del hombre por causa de la caída en el pecado, tan profunda su incapacidad para él salirse de ese lío él mismo, de ese problema, que Dios envió a su Hijo unigénito para redimir a los pecadores. Yo no sé si tú lo estás escuchando esto por primera vez, o esta ya es, tú estás cansado de oírlo tanto, pero no hay verdad más gloriosa, no hay mejor noticia que tú puedas escuchar, que ante el gran problema de lo que el pecado nos ha metido a nosotros, Dios ha provisto la solución en su Hijo Jesucristo, regalando a su propio Hijo unigénito. Y la Biblia da versículo tras versículo con esto. Yo quisiera leerles algunos. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Ah, qué alivio! Él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Si nosotros no hemos estado cambiando etiquetas a las botellas y quitándole el nombre al pecado, tratando de ponerle un nombre más apetecible, si no hemos estado excusándonos, si hemos logrado ver el pecado en toda su dimensión, esta buena noticia es algo que te hará salir de aquí lleno de gozo. Y ojalá Dios tenga misericordia de ti, salgas lleno de gozo, habiendo abrazado la justicia de Jesucristo. Dice 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, niños, jóvenes, adultos, todos. ¿El qué? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. No hay pecado que no quede cubierto. Todos están clavados en la cruz del Calvario. Hebreos 9:26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él voluntariamente puso su vida para salvación de pecadores. Y 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. En este texto de 1 de Juan 3, Juan nos hablará de que el verdadero creyente es uno que hace justicia. Y fíjense aquí cómo Pedro dice, él llevó nuestro pecado para que nosotros que estábamos muertos, ahora vivamos a la justicia. Es posible para el Hijo de Dios vivir agradando a Dios. Antes no era posible. Pero es posible en virtud de qué? De la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo. Por eso decía Spurgeon, el pecado ha sido perdonado a un precio tan alto que en lo sucesivo no podemos jugar con él. Y esa es la lección que está trayendo Juan aquí. Oigan, ¿qué precio fue pagado para librarnos de este embrollo? ¿Qué plan tan magnífico? ¿Qué odioso debió ser nuestro pecado para Dios? Que Él planificó enviar a su hijo para traer la salvación al hombre. Dice Spurgeon, no podemos seguir jugando entonces con el pecado. No se corresponde con personas que han sido perdonadas y limpiadas por la sangre de Jesucristo. Ahora observen que Juan aclara quién fue que murió en la cruz. ¿Quién fue que llevó a cabo esta liberación? Dice, y no hay pecado en él. No fue un pecador que murió por nosotros. Fue alguien que fue hecho pecado. Él cargó con nuestros pecados para que nosotros fuésemos salvos en él. No hay pecado en él. El cordero para el sacrificio en el Antiguo Testamento debía ser sin tacha. Y solo Jesús podía satisfacer todos los requisitos necesarios para ser nuestro sustituto en la cruz. Hasta uno de los ladrones en la cruz, hasta el centurión que estuvo frente a la cruz, dieron testimonio de que este hombre era inocente, de que él era justo. El autor de Hebreos lo declara con hermosura, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La Biblia enfatiza esa pureza, esa inocencia del Cordero que murió en nuestro lugar. El Cordero perfecto para ocupar nuestro lugar. Segunda a los Corintios 5:21. Este conocido texto. Oigan, dice, al que no conoció pecado. Al que no conoció pecado. Él no lo conoció, él no lo practicó, él no lo vivió. Él no cometió un solo pecado. Para nosotros eso es algo inconcebible. Porque nosotros rastreamos el mejor de nuestros momentos, el mejor minuto de nuestra vida, y de alguna manera encontramos pecado. Pero dice que Cristo no pecó, limpio, puro, perfecto. Qué maravilloso. Y dice, por nosotros lo hizo pecado. Lo que él no conoció, lo cargó a plenitud. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que el creyente es hecho? Justicia de Dios. ¿Cómo es la justicia de Dios? Perfecta, limpia, pura, sin tacha. ¿Cómo es que Dios está viendo al creyente que está en Cristo hoy? En la justicia de Dios, hermanos. Dice que es en la justicia de Dios. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En él. Ese detalle de quién era Cristo y su limpieza, su pureza, es importante. Debía ese cordero ser sin pecado. Si Cristo murió a causa del pecado, específicamente para quitar nuestros pecados, entonces corresponde a los que están en él cumplir ese propósito de santificación en sus propias vidas, hermanos. Hermanos, si esto es así, si Cristo murió con este propósito, no debemos orar a Dios, Señor, ayúdame a apreciar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para que en cada instante, cuando la tentación venga, yo tenga determinación en mi corazón para decir no. Cristo murió precisamente para deshacer esos pecados. Cristo murió a causa del pecado. ¿Cómo pecaré otra vez? Y razonar como José llegó a razonar, ¿cómo va a cometer ellos aquel gran mal contra Dios? Si Cristo murió por esto, ¿cómo lo voy a hacer? Y si mil veces tenemos que razonar esto por causa de nuestra debilidad, hagámoslo. Pero no privamos en fuertes. No privemos en fuertes, hermanos. Admitamos que somos débiles y enfrentemos la tentación con la fortaleza del Señor, con los argumentos de Dios. Porque es cuando nosotros privamos de fuertes. Entonces caemos y caemos mal. Si el carácter de nuestro Señor Jesucristo era ese de santidad, entonces apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en él, que está unido a él en virtud de esa muerte. Todo aquel que permanece en él tiene un estilo de vida. Tiene un estilo de vida. Y aquí nos metemos en el punto del no peca. Pastor, ¿significa que un cristiano nunca peca? El gramático A.T. Robertson clasificó el tiempo presente que Juan usa aquí para el verbo pecar como un presente iterativo o habitual. Presente iterativo o habitual. nuestra permanencia en Cristo hace algo con respecto a nuestra relación con el pecado, que es habitual. Qué interesante. Llegar a Cristo, hermanos, nos transforma. Nos volvemos de los ídolos a Dios. Permanecer en Cristo nos conforma cada vez más y más a su imagen, hasta el día en que seremos semejantes a Él, como estudiamos la vez anterior. Esta declaración no es vista en las Escrituras como un incentivo para un descuido espiritual. Ya fuimos perdonados, pequemos para que la gracia abunde. No, entonces seamos santos. Entonces seamos santos. Acerquémonos al patrón de semejanza que hay en Cristo Jesús. Dice 2 de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, son las promesas de la venida de Cristo, el juicio venidero, etcétera, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Nosotros podemos tener la tendencia a leer ese pasaje, como está hablando de las cosas futuras, está hablando de la segunda venida de Cristo, ver el texto como diciendo, nosotros debemos anhelar el día de su venida para que nos haga sin mancha e irreprensibles. Pero eso no es lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo que debemos nosotros ser hallados cuando Él venga sin mancha e irreprensibles. Nuestro anhelo, nuestra disposición, desde aquí hasta que Él venga, dice Pedro, debe ser un esfuerzo, procurar con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles. No esperes el día de la venida de Cristo. Espéralo antes que Él venga, siendo sin mancha e irreprensible. Obviamente no lo seremos de manera perfecta, pero debemos serlo de manera intencional. Debemos procurar con diligencia, dice Pedro. De manera que, ¿puede el cristiano pecar? Esa es una pregunta. Otra pregunta diferente es, ¿puede el pecado ser un hábito en el creyente? Una pregunta tiene una respuesta diferente a la otra. ¿Puede un cristiano pecar? Desde luego que sí. Pecamos y pecaremos. ¿Puede el creyente vivir habitualmente en el pecado? Juan dice, no, no puede ser. La Biblia dice, no hay hombre que no peque, 1 Reyes 8:46. No hay hombre que no peque. No hay quien no ofenda con la boca, como dice Santiago, en Santiago 3:2. Todos ofendemos. Busquen en 1 Juan 5, este texto, 5:15. No, del 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no pido que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. A lo que quiero llamar la atención es a la frase con que comienza el versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado. ¿Quién es que está cometiendo el pecado ahí? ¿Un hermano? De manera que el hermano puede pecar. El hermano va a pecar. O sea que Juan no puede estar diciendo aquí en 1 Juan 3 que un cristiano no puede pecar jamás. Nunca peca jamás. No es de eso que él está hablando. Es obvio que Juan cree que el cristiano peca. También cree que el cristiano cuando peca se arrepiente y confiesa su pecado. Que Jesucristo es nuestro abogado defensor cuya sangre nos cubre por medio de la fe. Juan también cree que nos engañamos a nosotros mismos y pretendemos no pecar nunca. Ya nos lo ha enseñado. Eso es una cosa. Pero otra muy diferente es la práctica del pecado. La práctica del pecado. ¿Y cuándo yo sé cuando yo estoy practicando el pecado? ¿Cuántos pecados se convierten ya en una práctica? Déjame decirte. Juan no traza una línea demarcadora anunciando una lista de pecados que son imposibles que un cristiano cometa. Juan tampoco está diciendo el número de pecados a partir del cual el asunto se convierte en un hábito. Lo que Juan está haciendo aquí es una nota de advertencia a la que nosotros hacemos bien en prestar atención. Cuidémonos de la práctica del pecado. Cuidémonos de la práctica del pecado. Con el pecado no se juega. Decía el comentarista Plummer, aunque el creyente algunas veces peca, sin embargo, no es el pecado, sino la oposición al pecado, el principio que gobierna su vida. Lo que yo no quiero, eso hago. Hay un principio de oposición, porque cuando peca, lo confiesa, busca el perdón y persevera en la purificación de sí mismo. Pero el pecado habitual no hace ninguna de estas cosas. El pecado es su principio gobernante. No, el que no es creyente dice, el pecado es su principio gobernante. Y este no sería el caso si realmente hubiera conocido a Cristo. Si conoce a Cristo el pecador, el pecado no viene a ser su principio gobernante. Por eso el puritano Thomas Brooks decía, no es caer en el agua lo que ahoga, sino el quedarse en el agua. No es caer en el pecado lo que destruye el alma, sino el quedarse en el pecado. Hijitos míos, dice en el versículo 7, nadie se engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Ya Él nos ha advertido del engaño de otros que vienen a decirnos, no, ustedes están bien, no hay ningún problema. Y dice Juan, no, nadie se engañe, tengan cuidado. El que niega que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Él aclara, y aquí ahora nos vuelve a aclarar. El que es verdadero de Jesucristo es alguien que vive en la justicia de Cristo. Hay una santificación que se produce en los que confiesan a Cristo. ¿Y qué es hacer justicia? Porque el que hace justicia es justo. ¿Qué es hacer justicia aquí? Bueno, podríamos encontrar una explicación a esto, una respuesta, si vemos la vida de Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios pone en nuestra cuenta? La justicia de Dios. La justicia de Dios que Cristo cumplió como hombre estando aquí en la tierra. Esa es puesta en nuestra cuenta. Hacer justicia es vivir como Jesucristo. Hacer justicia es satisfacer la justicia de Dios en todas sus dimensiones. No es solamente el hacer buenas obras. Es hacer una imitación de la vida de Jesucristo. Donde hay pecados que debemos evitar. Hay pecados que nosotros cometemos activamente. Una persona roba, miente, mata. Pero también hay pecados que se cometen dejando de hacer lo bueno. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, les es pecado. Pecados de omisión. Pero también hay que hacer positivamente lo que Cristo hacía positivamente, manteniendo el carácter que agrada a Dios, cultivando actitudes correctas, hablando lo correcto, pensamiento correcto. Es un tema muy amplio. Pero lo más grande de todo es que dice que debemos hacer justicia como Él es justo, dice el texto. Como Él es justo. Tiene que haber una semejanza entre la justicia de Cristo y la nuestra. No se está refiriendo a la semejanza que tendremos en la gloria. Juan está hablando del estado presente de santificación progresiva en el que el creyente vive en la actualidad. Es hoy que debemos imitar la justicia del justo. Hoy, lo que un cristiano hace es una confirmación de lo que él es. Hermanos, Dios no quiere cambios cosméticos, ornamentales en nuestras vidas. Dios quiere una transformación interna que se refleja de adentro hacia afuera. Cuidado si nosotros sencillamente hemos estado jugando al cristiano y haciendo lo que un cristiano está supuesto a hacer. Eso es una santificación cosmética. No, Dios quiere una transformación interna y de adentro hacia afuera se produzcan los cambios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Verás tú al Señor. Verás tú al Señor. El que practica el pecado es del diablo, versículo 8, porque el diablo peca desde el principio. Y dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El énfasis una vez más, ¿cuál es? El propósito de la obra redentora de Jesucristo. Y uno de sus propósitos es precisamente deshacer las obras del diablo. Lo importante no es lo que las personas clamen ser, sino lo que son en verdad. El que practica el pecado es del diablo. No lo ve de otra manera, Juan. El caso en cuestión es que había personas que decían conocer a Dios y al mismo tiempo vivían habitualmente en el pecado. Y Juan lo dice de tal manera que es para que sepamos que hay algo diabólico en nosotros cuando pecamos. Porque el pecado es del diablo, dice Juan. Cuando nosotros pecamos, hermanos, hay algo diabólico en nosotros. Y tener ese pensamiento más frecuente en nuestras mentes nos disuadirá poderosamente de caer en tentación. Juan no minimiza el pecado. Porque en el curso de unos pocos versículos, él enlista argumentos convincentes acerca de la gravedad del pecado. Por misericordia. El diablo peca desde el principio. Juan quiere destacar que el diablo tiene como ocupación el pecado. Esa es su profesión, pecar. El diablo peca desde el principio. Es un asunto habitual en el diablo. No sea habitual así en ti. ¿Y qué hizo Cristo? Te apareció precisamente para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo. Esa frase me llamó la atención. ¿Cuánto daño ha hecho el diablo? Sin embargo, hermanos, no se saldrá con la suya. La simiente de la mujer de la que se habla en Génesis 3:15 vencerá. ¿En qué gran enredo está el mundo? Pero Cristo desenmarañará con todo su poder el enredo que el diablo ha causado. Dice que Él deshará las obras del diablo. Y eso debe ser de gran consuelo, como cuando Pablo le escribía a los romanos en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ese enemigo poderoso que nos ataca, que nos tienta, que nos enreda, que nos confunde, que nos utiliza. Dice, Él será aplastado en breve. ¡Gloria al Señor! Y el libro de Apocalipsis también nos llama a poner nuestros corazones en la victoria del Cordero sobre el dragón. En el capítulo 12, en el capítulo 20. Hermanos, no tenemos que vivir como derrotados, porque nuestro capitán ya venció. Ese es el argumento de las Escrituras. Cristo precisamente vino para deshacer eso. Y finalmente, en los versículos 9 y 10, Juan nos presenta que el pecado es incompatible, no solo con la ley de Dios, no solo con la obra redentora de Cristo. El pecado es incompatible con el principio de vida espiritual implantado por Dios en el creyente. El pecado es incompatible con el principio de vida espiritual implantado por Dios en el creyente. Dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En su libro Juan busca mostrar quién es el que ha nacido de Dios. Es necesario que cada quien se asegure que ha nacido de Dios. Juan 3:3. Te es necesario nacer de nuevo. Si tú estás aquí y no has nacido de nuevo, óyelo bien. Es necesario que tú nazcas de nuevo. Y por eso Juan se molesta en dar las características de aquellos que han nacido de Dios. Ser de Dios no es algo que se adquiere por nacionalidad ni por herencia de los padres. Es algo que Dios da. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. Hay un nacimiento espiritual que tiene que llevarse a cabo en el corazón del pecador. Y cuando él es regenerado, ese corazón de piedra que le hace duro y aborrecer los caminos de Dios, y hacer que tú entonces te rebeles contra Dios y tus padres te dicen que haga esto, y hay una rebeldía en tu corazón que te quiere hacer llevar a hacer lo contrario, ese principio que te lleva a vivir la vida como tú quieres sin importar lo que opina Dios, no me cites Biblia. Están ustedes viviendo en el atraso y otra vez echando para atrás en el tiempo. ¿Quién se lleva de la Biblia? Eso es un libro de hombres. Argumentos tras argumentos para silenciar la voz de tu conciencia que te dice que el camino y la senda por la que vas no es buena. Corazón de piedra. Pero cuando el principio de vida espiritual viene a tu alma, ese corazón es cambiado por uno de carne, dice la Escritura. Sensible a las realidades espirituales, deseoso de hacer la voluntad de Dios. Y esa simiente divina le inclina a procurar la bendición de una conciencia limpia. Le frena entonces de pecar como a José. Esa es la explicación de su nuevo estilo de vida. Dios ha puesto una simiente, una semilla, un germen de vida espiritual que antes ahí no había. No es una reforma humana, no es ferré en esos pequeños choquecitos que nosotros tenemos en el cuerpo, no es una reeducación mental, es que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Esa es la explicación. Y finalmente Juan termina diciendo, con palabras conclusivas, en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos cosas. Todo aquel que no hace justicia y dos, que no ama a su hermano, no es de Dios. De lo primero es de lo que hemos estado hablando en todo este sermón. De lo segundo es el que hablaremos en el próximo que tengamos. Pero este versículo sirve a modo de transición para esa siguiente sección. El mundo está dividido en dos grandes grupos. Y ha sido así desde la caída del hombre en el pecado. La historia de la redención no es otra cosa que el desarrollo de esta gran lucha de simientes que se inició en Génesis entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos identidades, dos destinos. Dos identidades, solo dos destinos. Y no es lo que afirmemos ser lo que va a definir nuestro destino, sino lo que realmente somos. En el día del juicio, te reconocerá Dios como uno de los suyos. Cuando llegue la hora de la verdad, te reconocerá Dios como uno de los suyos. Porque el momento de asegurar esto no es en aquel día. Juan enseña estas cosas para que nosotros veamos hoy lo que tenemos que hacer. El momento de asegurar esto es hoy. Como en los días de Juan, también hoy hay muchos confundidos y engañados con respecto a algo tan crucial. Si tú afirmas conocer a Dios y ser uno de sus hijos, tiene que haber una diferencia en tu vida que lo respalde. Tiene que haberlo. Tiene que haberlo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 3. Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es por esas cosas que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por esas cosas caerán en el día del juicio. Caerán conforme a la palabra de Dios. Y hoy pueden estar jugando. Hoy pueden estar en el tope de la clase social más alta de nuestro país. Hoy pueden estar jugando con las posesiones de los demás. O están abusando de su poder. Hoy pueden estar ellos escondiéndose por detrás de lo que hacen. Le tocó a Tiger Woods hacerlo. Le tocó a él confesar un avance, una ilustración de lo que será la hora de la verdad para millones de almas que hacen a escondidas lo que Dios abomina. Aquí hay muchos jóvenes que vienen a nuestra congregación con cara de inocentes. Y solamente hay que echar un vistazo a lo que colocan en Facebook por uno saber en lo que andan. Amadísimos jóvenes, por amor a tu alma, vomita tu pecado en la presencia de Dios. Tú puedes engañar a tus padres, puedes engañarnos a nosotros, pero viene el día en que hablarás más en serio que Tiger Woods delante de la presencia de Dios. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero hermano, no nos confundamos. Aquí Pablo está escribiendo a creyentes y les dice fornicación, o inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Dice, hay algo que ustedes tienen que hacer con respecto a eso. Y Colosenses lo dice como texto paralelo, hacer morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Dice, no vivan en esas cosas. Pero dice, hacer morir. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque tenemos que mantenernos dándole muerte a todos los deseos incipientes de semejantes pecados. Porque no estamos exentos de que podamos caer. Pero una cosa es caer en el pecado y otra es quedarnos en el pecado. Sirvan estas enseñanzas de Juan para que tú realices un inventario honesto con respecto al estado de tu alma. Debes saber hoy qué ocurrirá con tu alma al cerrar los ojos en este mundo. Porque aquellos pecados que son muy preciosos para ti hoy serán los más amargos en el día de tu muerte. Recibe cirugía divina hoy que te cure de este mal, para que no recibas la ira del verdugo en la eternidad. Sé sensible a la voz de Dios hoy, admite tu culpa. Pero que yo no soy cristiano. Papi, mami, yo no soy cristiano. No me haga vivir como un cristiano, porque yo no soy cristiano. Los mandamientos de Dios, Dios los dio al hombre como hombre. No se los dio solamente a los cristianos. Y tú debes vivir conforme a como Dios dice. Y si te das cuenta que no es como Dios dice, ve a Cristo en arrepentimiento y fe para que te salves. No se refugien en las excusas baratas de este mundo. No busquen solución donde no la hay. Porque caerán en esas llamas que arderán eternamente y para siempre. Y Dios será el justo. Ustedes los injustos. Busquen a Cristo hoy para el perdón de sus pecados. El pecado es transgresión de la ley de Dios. Tu problema es con Dios. Busca la solución en Él. Oremos. Padre, toma todo en lo que este predicador ha sido un obstáculo para que el mensaje llegue a los corazones y desarráigalo. Coloca allí todo lo que por tu espíritu puede ser utilizado para preservación y salvación en la vida de cada uno de nosotros. Padre, nosotros dependemos de ti. Y este sermón solo será beneficioso para nuestras vidas si tú lo haces beneficioso. Nosotros te queremos rogar, Señor, produce beneficios que sean para la alabanza de la gloria de tu gracia. Salva pecadores, Señor, y ayúdanos a seguir determinados a vivir y permanecer en Cristo, perseverando en Él hasta que Él vuelva. Gracias, Señor, por los estímulos de tu palabra. Gracias por todas tus advertencias. En Cristo Jesús. Amén.